Te quiero hablar ahora de la COMECE, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, en la que están representados los 27 países miembros y que está presente desde hace 41 años en Bruselas como un reconocido interlocutor para intentar llevar el mensaje de la doctrina social de la Iglesia ante sus instituciones y traducirlo al lenguaje y los cambios de cada momento. Se trata de responder al artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el diálogo con las distintas comunidades religiosas. Entre el grupo de especialistas en distintas áreas trabaja desde hace 11 años en la COMECE un español, el jurista y doctor en Derecho José Luis Bazán.
Y llevamos a la práctica, digamos, ese mandato de la Unión Europea de tener un diálogo abierto, regular, transparente con las iglesias en temas comunes. No es, digamos, en temas eclesiales, es en temas relacionados con la sociedad y el bien común, que van desde derechos fundamentales, el tema de la cuestión climática, la cuestión de la política agraria común, la libertad religiosa, las cuestiones de la pobreza, las cuestiones educativas, culturales, es decir, todo el espectro de cuestiones en la que la Unión Europea o es competente o hay acción, no se escapan a la doctrina social de la Iglesia y, por lo tanto, no se escapan a las potenciales competencias que puede tener la COMECE en su actuación.
José Luis Bazán nos recuerda que la Unión Europea no tiene competencias en materia de libertad religiosa porque es cada uno de los estados quien establece el régimen de colaboración con las comunidades religiosas. Sí, hay algunos casos en los que tiene competencias, como el abatimiento ritual de los animales o de la libertad de conciencia de los funcionarios europeos. Pero donde pueden plantearse otras muchas cuestiones es ante el Consejo de Europa.
Ahí sí que existe una Convención Europea de Derechos Fundamentales donde se explicita la libertad religiosa de pensamiento y conciencia y otros derechos vinculados, por ejemplo, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas. Ahí probablemente es donde esta institución, el Consejo de Europa, puede hacer muchísimo más, y los particulares también, porque pueden acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defender este derecho, por ejemplo, el de la libertad religiosa o el derecho de los padres, ¿no?
Sobre el derecho a la libertad religiosa en el actual contexto europeo hay que distinguir además entre la religión como acto de fe y como cuestión cultural, porque una cosa es reivindicar esas raíces, en el caso europeo vinculadas a la tradición judeocristiana, y otra el uso de símbolos religiosos directamente implicados en el culto.
Creo que la Iglesia Católica tiene muy clara la posición desde sus primeros tiempos de que las dos esferas tienen autonomía y tienen competencia en su área propia, y lo que se espera de ambas esferas, del Estado y de las iglesias o del ámbito religioso y del poder, es que exista una estrecha colaboración para el bien común, pero no se mezclen las dos, no se unifiquen, porque ya digo que la esfera temporal y la esfera sobrenatural, la esfera religiosa, aunque deberían tener el foco, el bien del hombre, obviamente una cosa es el bien natural y otra cosa es el bien sobrenatural. Es decir, que en las sociedades modernas, contemporáneas, existe la posibilidad de tener diversas fes y al mismo tiempo trabajar el bien común.
Otro de los ámbitos de trabajo de la COMECE es el de mostrar a la Iglesia no solo como un actor religioso, sino como un actor promotor del bien común en el ámbito humano, del desarrollo y de los derechos humanos.
Intentamos hacer ver que cuando hay obispos que dicen no se puede maltratar, cuando hay obispos que dicen estas personas tienen derecho a una casa o no vivir en la calle, eso es una cuestión de derechos humanos. No hablamos solo de derechos civiles y políticos, sino también de los económicos, sociales y culturales. La Iglesia es un líder de derechos humanos y tiene que tener ese tratamiento.
Uno de los asuntos de preocupación en este momento es el de las migraciones, donde la COMECE pone ante las instituciones europeas la doctrina social de la Iglesia sobre los migrantes que, como el Papa nos recuerda, no son cifras estadísticas, sino personas con rostro. Porque el centro de las políticas deben ser siempre las personas, José Luis Bazán.
Tenemos que ayudar en la medida de nuestras posibilidades con un espíritu de generosidad, respetando el derecho internacional, pero obviamente cada país está en una situación muy distinta. Los recursos son distintos, los problemas son distintos, no son igual los países situados en la frontera exterior de la Unión, como los países del sur de Europa o del este de Europa. Evidentemente necesitan ayuda, y parte del mensaje de la Iglesia y del Papa Francisco es la necesidad de coordinar los esfuerzos. Los problemas tienen una envergadura que prácticamente hacen ineludible la cooperación entre los países, y para eso está también la Unión Europea, que al final es un órgano, una institución de integración parcial, pero también de cooperación.
Un tema de interés común para las iglesias de Europa es el de la conversión del Islam al cristianismo en el contexto de los procedimientos de asilo, por temor a que se use la religión como un elemento para conseguir la nacionalidad y no ser expulsados en algunos países.
Porque evidentemente va a alegar el principio de no devolución, porque una vez que uno es convertido al cristianismo en ciertos países, eso supone de suyo un riesgo para la propia vida. Evidentemente, por lo menos desde el punto de vista cristiano y católico, el principal mensaje es difundir la palabra de Cristo, ¿no? Pero claro, hay que hacerlo de manera tal que no se manipule y se utilice para fines que no son los propios.
Otro ámbito de trabajo y preocupación prioritaria desde la COMECE es la lucha contra la trata de personas que sufren abusos, sean del tipo sexual, laboral o reproductiva, algo que no solo es reprobable y que hay que prevenir y combatir, sino que hay que también una obligación moral y jurídica.
Sabemos que las víctimas de trata en la Unión Europea son la mayoría ciudadanos europeos, ciudadanos de la Unión Europea, no son de terceros países. Sabemos que obviamente hay trata, particularmente de explotación sexual, de mujeres que provienen de China, que provienen de los países balcánicos, que provienen también de Nigeria, pero el problema lo tenemos dentro. De nuevo, la cuestión es la lucha contra una criminalidad organizada transnacional. De nuevo, es absolutamente imprescindible los esfuerzos de coordinación entre las policías, los sistemas judiciales en los países, y hay que poner un énfasis en la cuestión preventiva. Es decir, hay que educar a los profesores, a los padres y a las potenciales víctimas para evitar que caigan en las redes de los traficantes.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE, estar informado.
11 y 12 minutos de la noche, 10 y 12 en Canarias. Es tiempo de tertulia. Hoy me acompañan el redactor jefe de la revista Mundo Negro, Javier Fariñas. Bienvenido.
Muy buenas noches.
Y la periodista de ABC, Laura Daniele, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches a todos.
Bueno, pues muchos temas hoy sobre la mesa. Vamos a empezar hablando de migraciones, con esa guía que ha elaborado la Iglesia para acompañar a menores migrantes que están solos. Decía Monseñor José Cobo, uno de los obispos del Departamento de Migraciones, de la Conferencia Episcopal, en la presentación de esta guía, que traen tres heridas. Son menores, en situación irregular y sin tutela. Y además se encuentran en una sociedad que les deja en el limbo y en los márgenes.
Pues me parece que Monseñor Cobo se ha quedado
corto,
que ha sido bastante elocuente. Hombre, no, si se pone a enumerar los dolores que por los que pasa cada uno de estos chicos, de estos chicos y chicas que vienen aquí con nosotros o que llegan a otros lugares, que decir que, por ejemplo, no podemos olvidar tampoco la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? También otra de esas fronteras dolorosísimas, ¿no? Donde hemos visto imágenes espeluznantes de chicos metidos en jaulas. Bueno, pues que sí que estamos hablando de una situación en la que también vemos uno de los colectivos que quizá más rápidamente se ha visto, por el uso del lenguaje, por el uso político, más rápidamente degradado. Que si lo que al principio era un acrónimo meramente descriptivo de una realidad, los MENAs, que son los menores extranjeros no acompañados, pues eso, entre la degeneración del lenguaje, la degeneración política, el racismo, la xenofobia, el odio o el desinterés por los demás, pues ese término ya se asocia directamente a la criminalidad, a la delincuencia, que sigue aquí en nuestro país en elecciones relativamente cercanas ha sido esgrimido como un arma política, y nos olvidamos de lo fundamental, que es esa M mayúscula, que son menores, que están solos y que entre otros dolores pues portan esos tres que hablábamos, señor Cobo, pero podemos hablar de hambre, podemos hablar de violaciones, escuchamos ahora al señor Bazán hablar de tráfico. Bueno, dice que en definitiva nos olvidamos de lo fundamental, de ese sustantivo que son menores.
El pasado mes de octubre se aprobó en Consejo de Ministros la reforma del Reglamento de Extranjería, especialmente en lo relativo a los derechos de menores. Eso se supone que va a facilitar la transición a la vida adulta, al asegurar la continuación de la documentación de los chicos. Es un paso a valorar positivamente, a pesar de que se pueda hacer mucho más, claro.
Sí, bueno, evidentemente aquello era una anomalía, ¿no?, dentro de los países europeos, y había que ponerle solución, y el gobierno finalmente ha tomado una medida que era de sentido común. No podía ser que cuando llegaran a la mayoría de edad se quedaran en el limbo jurídico. Pero bueno, un poco siguiendo la línea que decía Javier, el Papa hablaba hace unos días del altar de la hipocresía, ¿no?, cuando se refería a las razones por las que había aceptado la renuncia del arzobispo de París. Y me hizo pensar mucho en cuáles son nuestros propios altares de la hipocresía. Yo creo que este tema de los menores no acompañados tiene mucho de hipocresía, porque las administraciones, sobre todo, tienen una gran preocupación, ¿no?, por ubicar a estos menores en pisos, ¿no?, medio tutelados, donde les dan un abono de metro, les visitan de vez en cuando para certificar que no montan escándalos, pero en realidad, como decía Monseñor José Cobo, lo que necesitan estos menores es un hogar. Un hogar que es un hogar seguro, que es un derecho humano. y creo que bueno, que hay mucho camino por andar, ¿no? Por proporcionar a estos menores lo que realmente es justo, lo que es de ley, ¿no? Que es tener un sitio para poder desarrollar su vida, su personalidad en un momento en el que están forjándose, ¿no? Como personas, que no les podemos abandonar.
Claro, a priori el reglamento es una buena noticia. Otra cosa es que se cumpla y que se cumpla bien. Es decir, no hace falta